Dios, y te entregamos este momento a ti, lo ponemos en tus manos. Nos rendimos ante ti, Señor, venimos ante el altar. Yo te pido, Señor, que en este momento nos des esa conciencia de estar en lugar santo. Estamos en tu casa, Señor. Y yo te pido que en tu casa haya provisión para todo aquel que llega buscándote. Bendice esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén. Usted se puede sentar. Le tengo una buena noticia y es que hoy no le voy a predicar yo. Ay, quería con todas las fuerzas de mi ser, pero le mandaron a la mejor, a mi esposa. Así que, como esta es una iglesia tan bonita, va a tratar muy bien a la más bonita de todas, ¿listo? Se las recomiendo, se las encargo. Amor, ¿tienes una misión muy grande?
Sí. Muy buenas noches para todos. Quiero que cerremos nuestros ojos allí. Vamos a poner este tiempo, pues ya venimos en el fluir, en la presencia de Dios, y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque nos permites venir hoy a tu casa. Qué privilegio, Señor, vivir en Colombia. Qué privilegio vivir en una nación donde podemos adorar tu nombre con libertad. Gracias, Señor, porque estamos reunidos declarando que tú eres el Señor de nuestra nación y del mundo entero. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que nos hables. Yo te pido, Espíritu Santo, que salgamos renovados, reconfortados, reconociendo que estamos bajo tu protección y que tú cuidas de nosotros, que somos tu pueblo, Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y para mí es un privilegio poder compartirles esta noche. Acabamos de llegar justo con mi esposito de Israel. Estuvimos con el equipo de personas que fueron y fue una bendición. Y por eso oro y le doy gracias a Dios por el privilegio que me doy de estar en su casa. Colombia es un lugar especial. Quiero decirles que lo que estamos viviendo en nuestra fe en esta nación no se está viviendo en ninguna parte del mundo. Aquí se hacen filas para venir a la iglesia. Aquí tenemos niños por montón, tenemos jóvenes por montón. Dios ha visto el amor por él en Colombia. Y por eso yo creo que algo especial va a pasar con nuestra nación. Yo le estoy diciendo, Señor, si tú nos permitiste ir a un grupo de colombianitos allá peregrinando en Israel. Yo le dije en una de esos lugares que me di cuenta que el nombre de Jesús no se reconoce estando en donde él creció. Si tú nos trajiste a este lugar como colombianos para decirte aquí hay alguien que cree en ti, pues aquí estamos, pisando Israel, declarando que creemos en ti. Entonces aquí hay un pueblo de fe y para mí es un privilegio poder hoy compartir con ustedes un pueblo de fe. Y la tarea es grande porque nos falta todavía mucho de Bogotá, nos falta nuestro país. Pero algo especial está haciendo el Señor en nuestra nación y que nos empieza a usar y empieza ese fuego que hay aquí a llevarlo a todas las otras naciones. Por eso quiero compartirte algo especial hoy que Dios ha venido hablando a mi vida y el título que le doy a esta prédica es Dios es mi refugio, Dios mi refugio. Quiero empezar con el Salmo 91 leyendo del versículo 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. Y esta palabra es poderosa y me encanta cuando uno empieza a leer la Biblia, que encuentra pasajes como este, donde Dios quiere reafirmar y reconfortar tu fe. Porque es una realidad, el hecho de ser cristianos no es una garantía de que no pasemos por momentos duros. En la vida vamos a pasar por desiertos, en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones donde nos vamos a sentir abandonados, solos, desprotegidos. Y quizás esa sea tu situación hoy. Si no lo es, no importa, recibe lo que Dios quiere darte en esta prédica, porque cuando pases por esos momentos, ya vas a poder saber qué hacer. Vas a poder correr al refugio correcto. Si leemos con detalle este salmo, vamos a poder entender que arranca diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando se refiere al abrigo del Altísimo, piensen en Dios, Altísimo. El abrigo del Altísimo es Dios, como pensemos en un ave que extiende sus alas. Es Dios mismo extendiendo sus alas y cubriendo a su pueblo. De esto habla este salmo. Estamos bajo la sombra de Él, estamos bajo sus alas. Hoy quiero darte una buena noticia y Él quiere que salgas de ese lugar convencido que estás bajo sus alas, que estás bajo su protección, que Él es tu único refugio. Y quiero resaltar la palabra único. No tienes que ir a otro. Él quiere ser tu refugio. No te puedes escapar de Él y a Él es quien tienes que correr. Varias veces en mi vida he visto la protección de Dios, me ha librado de muchas, y yo me imagino que ustedes también deben decir de cuántas Dios me ha librado y no me he dado cuenta. Pero Dios lo ha hecho. Hoy en especial quiero hablarte de una donde vi el Salmo 91 hecho una realidad en mi vida. Vi su protección de una manera sobrenatural y por eso con autoridad hoy quiero decirte: Dios está allí para protegerte. Dios está allí para hacer un milagro en tu vida con el único objetivo de cuidar de ti. Tomamos un tiempo de vacaciones con los niños, mis papás, mi hermana y mi cuñado. Mi esposa en esa oportunidad no pudo acompañarnos porque estaba predicando en México, pero pues nosotros salimos, él sabía que íbamos de viaje. Todo salió muy bien, estábamos en tierra caliente, qué rico descansar un ratico, cambiar de ambiente. Ya de regreso para Bogotá, el carro subiendo empieza a echar humo. Obviamente no pudimos seguir manejando, nos tocó aorillarnos y uno de los familiares que iba conmigo, mi cuñado, empezó, pues revisamos qué era lo que estaba pasando con el carro y el daño no nos permitía regresar a la ciudad. La única solución era que una grúa fuera allí a rescatarnos. Me pregunta mi cuñado: Adri, ¿tienen seguro? ¿Tenemos qué? Y le dije yo: ¿tenemos qué? ¿Tiene seguro el carro? ¿Tiene seguro el carro? Empezó de arriba abajo algo que se me heló todo. Me quedé pálida, verde, amarilla. Yo dije: ¿seguro el carro? No sé. Realmente en la casa tenemos los roles definidos y quien se encarga de todo lo que tiene que ver con el carro es mi esposo. Yo lo único que hice fue antes del viaje decirle: el SOAT está al día, el SOAT es el seguro obligatorio. Me dijo que sí, yo, la tarjeta de propiedad, la tarjeta de propiedad. ¿Pero el seguro? ¿Ustedes creen que a mí se me ocurrió preguntarle por el seguro? Si hay mujeres en este lugar que son muy pilas y están pendientes de todo eso, las admiro. Por favor, nunca cambien, síganlo haciendo. Y a las otras que no somos tan pilas con eso nos toca, niñas, nos toca estar súper pendientes también del seguro del carro. Gracias a Dios, mi esposo le había comprado seguro. El problema era saber cuál era el seguro, cuál era la aseguradora. Entonces, nos ahorillamos, regreso a Bogotá, en medio de las montañas de nuestra hermosa Colombia, en un lugar lleno de mosquitos, donde había calor y donde la señal del celular no es tan buena. Entonces, obviamente, frente a la pregunta cuál es la aseguradora, lo primero que hice fue empezar a llamar a Henry como fuera, estando lejos, y lo que pasó es que nunca logré comunicarme con él. Entonces empezamos a llamar desesperadamente a las aseguradoras que nos acordábamos para mirar en cuál de ellas estaba registrada la placa del carro. Solo nos salió la llamada una y no estaba el carro allí. Obviamente ya empezamos a preocuparnos, a angustiarnos. Yo me empecé a angustiar, traté de mantenerme en calma por los niños, pero hubo un momento en que dije: me siento abandonada, desprotegida, me siento sola, mi esposo no me contesta, no tengo ni idea, estamos perdidos en la mitad de las montañas, auxilio. Mis hijitos me miran y me dicen: mami, ¿qué vamos a hacer? Yo los miré y les dije: vamos a hacer lo que los cristianos debemos hacer, vamos a orar. Y quiero decirles que no fue una oración, fue un clamor, fue un: Señor, por favor, sácanos de aquí. Fue muy corto, muy sencillo: Señor, por favor, ayúdanos. Y es aquí cuando el Salmo 91 empieza a ser una realidad en mi vida. Diré yo: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Con sus plumas, ¿recuerdan? El Altísimo bajo sus alas moramos. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Miren, fue un milagro. De un momento a otro aparece en la carretera una grúa con el dibujo de un tigre. Yo dije: no puede ser. Y obviamente grité: esa es, esa es, esa es la aseguradora, esa es la aseguradora. Entonces obviamente todos quedamos como en shock. La aseguradora, llamamos y adivinen el milagro. El carro estaba registrado en esa aseguradora. Fue Dios, Dios quien envió a ese tigre. De hecho, el lema de la aseguradora es: somos un tigre en protección. Dios envía este tigre en protección que finalmente ni siquiera eran ellos, o sea, eran las plumas de Dios realmente las que nos estaban guardando en medio de las montañas de nuestro hermoso país. Pudimos llamar y, como les dije, llegó la grúa a recoger el carro. No tan pronto, finalmente llegó, en la noche llegamos a casa, pero llegamos. Y por eso te digo, vi la protección de Dios y aprendí mucho de esta lección. Mis hijos también. Yo les dije, hijitos, después de esto, ustedes no pueden dudar de Dios. Nadie más pudo haber mandado la grúa en el momento perfecto para recordar que era esa la aseguradora. La protección no estaba en mi esposo, que yo sé que si estuviera ahí hubiera podido hacer mucho, pero pues estaba lejísimos. Después de que hablamos del tema, él me decía que apenas se bajó de la tarima, se vio 18, 17 llamadas, yo no sé cuántas perdidas en el celular, y obviamente se angustió y dijo, ¿qué les pasó? Pero él también tuvo que vivir el Salmo 91, porque me dijo, hubo un momento en que tuve que decir, confío en ti, Señor, tú te encargas de cuidarlos, porque él en México, pues, ¿qué podía hacer? Aprendí que la protección ni siquiera era la aseguradora, ningún tigre de la protección, no eran ellos, porque hasta se me olvidó a quién tenía que llamar. Aprendí que mi protección y mi refugio estaba en Dios, bajo su sombra y bajo su abrigo. Y eso es lo que Dios quiere decirte hoy. No son las personas, no son las cosas, ni siquiera tú mismo. Es Dios quien cuida de ti, quien te protege. Miremos con detalle el versículo 1 del Salmo 91. Porque allí Dios nos da la clave para vivir bajo su protección. El versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir habitar? El que permanece, el que vive en, el que está en una relación constante con Dios, es parte de su vida. Él es el que cuenta con la protección de Dios. Dios no puede ser en tu vida el que estoy con Él cuando me va bien, estoy con Él cuando me va mal, estoy con Él por ratos. Dios no es un hotel. Ahorita en el viaje que hicimos, obviamente pasamos por muchos hoteles, pero no hallábamos cómo llegar a casa. Ese es el habitar. Cuando tú llegas a casa, a tu sitio, a tu refugio, eso es lo que Dios quiere que hagas, que habites en Él. Y por lo tanto, el Altísimo va a extender sus poderosas alas para proteger y cuidar de ti. Salomón, el hijo del rey David, escribe un proverbio. Proverbios 18:10 dice, el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre el justo y le da protección. Me encanta este proverbio porque sigue hablando del poder protector de nuestro Dios. David, el rey David, quería construirle una morada, quería construir el templo, una morada para Dios. Él no lo hizo. Quien termina construyéndolo es Salomón, su hijo, quien escribe este proverbio. Es decir, él entiende que es la morada en Dios y por eso lo llama torre fuerte. A él corre el justo. Y tú y yo somos justos en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento, cuando ya Él es el centro de tu vida, ten por seguro que puedes correr a esa torre fuerte y conseguir la protección que necesitas en la situación en la que estés viviendo o cuando la vivas. Él siempre va a estar allí para protegernos. En tiempos bíblicos, en el desierto se construían torres que servían de refugio para los peregrinos. Aquí hay una frase que quiero destacar, y es que ellos buscaban esa torre para protegerse. El problema no es el desierto. El problema es a quién corres cuando estás en el desierto. ¿Dónde buscas refugio? ¿Dónde buscas protección? ¿A quién estás corriendo en este tiempo en tu vida, en medio de la situación que estás viviendo? ¿Dónde te estás refugiando? ¿En dónde estás morando? La Biblia nos habla de un desierto y nos habla de la situación de una mujer con la cual me identifiqué y dije, esto es parte de lo que quiero compartirte en esta noche. Porque aunque yo no viví estando en medio de en la mitad de las montañas de nuestro hermoso país, nada comparable a lo que ella sí vivió, sí entiendo que pasó por un tiempo de angustia, de desprotección, de abandono, de soledad. Y su historia habla de lo que ella vivió en ese desierto y de cómo Dios hace realidad el Salmo 91 sobre la vida de esta mujer. Es la historia de Agar y su hijo Ismael. Esta historia empieza en Génesis 16, y si vas allí empezamos a descubrir quiénes son ellos. Agar llega a ser la sierva de Sara. Sara es la esposa de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Ellos no habían podido tener descendencia. Abraham y Sara no habían podido tener hijos. Entonces Sara le dice a Abraham que pueden tener esa descendencia por medio de Agar. Culturalmente era bien visto que el hijo de la sierva fuera también el hijo de la señora de la casa. Se permitía este tipo de cosas. Había una fórmula humanamente posible frente a la situación de no tener descendencia. Pero más adelante, en Génesis 18, o sea, Ismael nace como parte de este plan B que tenía Sara. Nace Ismael como hijo de Agar. Pero más adelante, en Génesis 18, Dios le da la promesa a Abraham de que su esposa le daría un hijo. Viene entonces el plan de Dios, más adelante. Y en el Génesis 21, en el 3 capítulos más adelante, Dios cumple esa promesa y nace Isaac. Ahora Abraham es el papá del hijo de la promesa, Isaac, pero también es el papá de Ismael, el hijo de la esclava. Génesis 21, 2 al 3 dice: Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Pensemos por un momento este cuadro familiar. Están viviendo en casa Agar, la sierva, su hijo, la señora de la casa, con el hijo legítimo. En ese momento empiezan los problemas para Agar. Empieza la incertidumbre, empieza la angustia, empieza la desolación, empieza la preocupación. ¿Qué va a pasar con ella? Génesis 21, 9 al 11 dice: pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Volvamos entonces al cuadro familiar. Evidentemente, Agar estaba en problemas. Sara no la quería en la casa, tenía que irse de allí. Agar empezó a vivir no solamente el hecho de que podía salir de allí, sino que estaba siendo rechazada, estaba siendo desprotegida, estaba siendo prácticamente abandonada, y Sara no iba a cambiar su forma de pensar ni de ser. El que estaba entre la espada y la pared era Abraham, porque ambos eran sus hijos, tanto Isaac como Ismael. Dejar ir a mi hijo Ismael. La Biblia lo dice en el versículo 11: esto angustió mucho a Abraham, porque también era su hijo. Quizás tú te has sentido como Agar. Has tenido que salir corriendo, te has sentido en angustia, te has sentido desolado, abandonado. Quizás no. Quizás van a llegar momentos donde uno se siente desprotegido, como que no pertenezco a ningún lugar. Yo me imagino que Agar decía: bueno, y si me voy de aquí, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Quizás hoy tú te estás preguntando: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi esposo? ¿Qué va a hacer de mi matrimonio? ¿Quién me puede ayudar? Me lo pregunté yo allá en medio de las montañas de este hermoso país. ¿Quién viene a rescatarme? ¿Quién puede ayudarme? Como les decía, el Salmo 91 entra a ser parte de la protección de Dios sobre la vida de Agar, como lo fue sobre la mía y como quiere serlo sobre la tuya. Mira la respuesta que da Dios, el protector que tenemos frente a la situación que Agar estaba viviendo. Génesis 21, del 12 al 13. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. ¿Recuerdan que estaba angustiado? ¿Recuerdan que estaba angustiado porque me toca despedirla, pero no quiero, pero quién la va a cuidar? Mira lo que le dice Dios: no te angusties. Ese no te angusties es: tranquilo, yo me hago cargo. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy: no te angusties. Tranquilo, yo me hago cargo. Haz tu parte. Mora bajo sus alas. Mora en su presencia. Y allí vas a encontrar el descanso para esa angustia que a veces tenemos. Continúa diciendo el versículo 12 de Génesis 21: hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 13: pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Dios iba a cumplir su promesa sobre la descendencia de Abraham, así Ismael haya sido el plan B. Es decir, Agar era egipcia. Quizás no tenía la misma confianza en el Dios de Abraham porque no era su Dios. Pero el simple hecho de que ella vivía bajo la autoridad de un hombre como Abraham, un hombre de fe, un hombre que salió de su tierra y de su parentela, que era uno de los caldeos, hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, convencido de que él lo iba a proteger, hacía que Dios honrara esa fe y protegiera todo lo que había debajo de Abraham. Y eso incluye a Isaac, que era su hijo legítimo, como Ismael, el hijo del plan B. La protección se extendió sobre Agar y sobre Ismael. ¿Sabes por qué Dios le prometió ser un refugio? ¿O quiere ser tu refugio? Porque eres su hijo. Así como Ismael era su hijo y como Isaac era su hijo, nosotros somos sus hijos. Por eso Él promete extender sus alas como el Altísimo, conforme lo dice el Salmo 91, y protegernos, cuidarnos, ser nuestro amparo, ser nuestra protección. Volvamos al relato. Entonces, Agar está saliendo de la casa, le toca irse. La Biblia dice que Abraham la tuvo que despedir. Pero me encanta el detalle en el versículo 14 del capítulo 21. Dice que le alistó pan, tomó agua, la metió en una botellita, le puso como una mochila en el hombro a Agar, la despidió y le entregó su hijo. Este es el hombre tratando de cuidar. Este es el hombre tratando de proteger. Se va mi hijo, algo tengo que hacer por él. Y lo intentó. Pero el cuidado del hombre es limitado. Si buscamos protección en el hombre, se va a acabar. De hecho, más adelante vamos a leer que el agua se les acabó. Pero si tú buscas protección en Dios, la protección de Dios no se acaba. Es infinita, permanece y va a estar allí siempre, para los buenos y los malos momentos. Génesis 21, 15 a 16 nos dice qué pasó. Se acabó el agua, salieron Agar junto con su hijo hacia el desierto de Berseba, dice la Biblia. Tenían que soportar allí 40 grados centígrados de temperatura, todos los peligros que hay, la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos. El agua se les acaba, Génesis 21, 15 al 16. Cuando se acabó el agua del odre, puso el niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Esta mujer estaba angustiada. Así como tú y yo a veces nos encontramos en situaciones difíciles, angustiados, sin tener salida, sin saber qué hacer. Como les decía, el Salmo 91 llega para brillar sobre la vida de Agar e Ismael. Génesis 21, 17 al 19, mira lo que sucede. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Cuando tú estás habitando bajo la sombra del Todopoderoso, del Altísimo, bajo sus alas, Él va a escuchar tu clamor. Es allí donde tu oración se convierte en un clamor, incluso puedes adorarle en medio de la situación que estás viviendo y Él te va a escuchar. Y Él no solamente te va a escuchar, sino que va a llegar en respuesta. Mira lo que dice el versículo 18 de Génesis 21. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Cuando tú confías en Dios y moras en su presencia bajo la sombra de sus alas, puedes estar seguro que Él te va a dar la salida en medio de la situación y te va a permitir no seguir mirando el problema, sino levantarte, porque mira lo que dice aquí, lo levantó, le dijo, levántalo y tómalo de la mano. Levantar, verlo a Él y verlo a Él tomar el control de la situación. Él abrió los ojos de Agar para que viera el pozo. Él va a abrir tus ojos para que en medio de la situación que estás viviendo puedas ver el pozo, puedas ver el oasis, puedas ver la salida. Quizás no es la que tú estás esperando, no es la que estás buscando, es la que Él tiene. Yo lo vi en medio de las carreteras, en medio de la montaña, en las montañas hermosas de nuestro país. Vi la grúa del tigre, la vi pasar. Él alzó mi mirada, me permitió ver la solución. ¿Y sabes por qué lo hace? Lo hace porque tiene un propósito. El propósito con Ismael era hacer de él una gran nación, y hoy en día lo es. Es una nación que necesita volver los ojos a Jesucristo como Salvador. Pero es una gran nación. Dios te va a permitir alzar tu mirada y te va a cuidar y te va a proteger porque quiere cumplir su propósito en tu vida. Nada va a impedir que eso se cumpla. Dios tenía un propósito. ¿Se imaginan nosotros allá montados en la montaña? No estaríamos acá, no hubiéramos podido llegar. Dios tiene un propósito. Ella y el muchacho sobrevivieron. Tú vas a sobrevivir. Por más difícil que sea la situación, o cuando lleguen las situaciones difíciles, vamos a sobrevivir. En conclusión, después de estos tiempos en que nos sentimos en peligro, desprotegidos o en angustia, sobrevivimos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En este viaje a Israel, Dios nos permite conocer un lugar muy especial en Turquía. Y aquí los de producción me hicieron el favor de recrear muy bien una foto que tomó mi esposito. No sé si está por ahí para darle todo el crédito al fotógrafo del paseo. Pero él toma esta foto porque quiero hablarte en especial de este lugar. Y quiero contarte cómo Dios también hace real el Salmo 91 sobre los primeros cristianos. Cuando Jesús sube al cielo, deja una misión a los discípulos y les dice: id y hacer discípulos por todas las naciones hasta los confines de la tierra. Y empieza a expandirse el evangelio. Pero no es tan fácil la expansión. En esa expansión empieza a haber persecución. Los romanos querían acabar como fuera a los cristianos. No solamente acabar con sus vidas, sino obviamente acabar con su fe. Y ellos empezaron a buscar refugio en hacia Asia Menor, que es lo que hoy se conoce como Turquía. Y allí encontraron un lugar que se llama Capadocia. Esta es una formación geológica que existe hoy en día en Capadocia. Capadocia es un lugar especial creado por Dios porque Él es el creador. Hace millones de años, el magma o lo que sale de los volcanes empezó a generar una cantidad de formaciones geológicas que con el paso de los años generaron estas piedras que se convierten en cuevas, son rocas calizas porosas, entonces la gente podía hacer literalmente casas dentro de ellos. Ahí donde ustedes ven esta piedra, hay una casa. Hay una casa adentro con todo. Hay una casa con habitaciones, hay una casa con cocina, hay una casa con depósito, hay una casa con sinagoga en esa época, donde ellos se reunían, la iglesia de ellos. Ellos allí se escondían porque los romanos literalmente los querían matar. Es tan especial este lugar, y Dios nos permite ingresar y todo, y ver allí, hasta vimos una cruz esculpida hace siglos, en ese lugar donde se reunían. Hay iglesias pintadas y decoradas con la historia de lo que Jesús vivió desde su nacimiento hasta la crucifixión. Porque en esa época, hace siglos, en los primeros siglos de los cristianos, después de que Jesús sube al cielo, pues no había Biblias. No había lo que hoy tú y yo hoy tenemos para poder conocer quién es Jesús. Era a través de dibujos que ellos conocían y daban le explicaban a los demás qué era lo que había pasado con Jesús y por qué Él era nuestro Salvador. Ellos se escondían en estos lugares y se camuflaban porque no se sabía por dónde era la entrada. Resulta que en la entrada colocaban unas puertas circulares que solamente se podían abrir desde adentro. Entonces no había cómo llegar a capturarlos. Además, tenían unas pequeñas chimeneas por donde ellos se asomaban para ver si el enemigo estaba cerca y se volvían a esconder. Si el enemigo llegaba a entrar, se encontraban con una cantidad de túneles y un laberinto adentro que no le permitió nunca poder atraparlos, nunca poder matarlos. ¿Y saben qué pasa? Gracias a que eso sucedió, a que este refugio Dios lo puso, que el evangelio hasta el día de hoy permanece y tú y yo estamos sentados en este lugar como parte del refugio que Dios puso sobre los primeros cristianos hace siglos. Donde eso sí, eso es para Dios, porque Dios es bueno y cuida a su pueblo desde el comienzo. Donde eso no hubiera pasado, donde estas casas, donde ellos no se hubieran refugiado en este lugar, quizás el evangelio se hubiera acabado, pero Dios eso nunca lo va a permitir, no lo permitió. Pedro habla de Capadocia. Primera de Pedro 1 al 1 dice: Él les escribe una carta y se les escribe para animarlos en medio de la tribulación y de la persecución. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, tú y yo somos elegidos por Dios para ser protegidos por Él, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos los cristianos que estaban buscando refugio, según la provisión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Dios crea esta impresionante, crea estas impresionantes rocas como refugio. Al permitirme Dios estar allí, pude entender el Salmo 91. Esta es la protección de Dios, este es el refugio de Dios que está disponible para ti y para mí cuando hacemos de Él nuestra morada. Y va a permanecer. Hoy en día tú y yo no necesitamos escondernos en cuevas. Hoy en día creo que nadie vive allí. Es simplemente un sitio que se visita y es impresionante, es impactante. Pero si hay una roca a la que tú y yo podemos correr y en la que nos podemos refugiar. Nadie pudo acabar, los romanos no pudieron acabar con los cristianos porque estaban bien escondidos. Nadie podrá vencerte cuando tú estás bien escondido en la roca. Y la roca que tú y yo tenemos hoy se llama Jesucristo. Él solamente espera que te acerques a Él y hagas de Él tu refugio seguro, tu único refugio. No es el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. No son las personas, porque hoy estamos y mañana no estamos. No eres ni siquiera tú mismo. Se trata de Él. Mira lo que dice en Mateo 7, 24 al 25. Por tanto, todo el que me oye, Jesús lo dice. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Prudente es sinónimo de la palabra sabio. Que construye su casa, que construye su refugio sobre la roca. ¿Sobre quién quieres construir tu casa? Y no nos habla solo de la casa física, habla de la casa espiritual. ¿Sobre quién quieres construir tu fe? ¿Sobre quién quieres construir tu vida? El que la construye su casa sobre la roca, dice el versículo 25. Cayeron las lluvias, los tiempos malos vienen. Crecieron los ríos, vienen también los desiertos, como los buenos tiempos también están. Soplan los vientos y azotan aquella casa. Vienen las situaciones difíciles, azotar tu fe, azotar tu vida. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Tu casa física, tu casa espiritual, tu fe, tu vida no se puede derrumbar si tú estás cimentado en la roca que es Jesús. Quiero terminar con este salmo, porque como les decía, Salmo 62:8. Lo que tenemos en nuestro país es muy especial de parte de Dios. Yo siento que aquí esto es avivamiento. Esto es un avivamiento. Y Él nos llama pueblo mío. Mira lo que dice el Salmo 62:8. Confía siempre en Él, pueblo mío. Confiemos en Dios. Hasta aquí nos ha ayudado. No, y lo va a seguir haciendo. Cuidó de los primeros cristianos con estas hermosas rocas. Va a seguir cuidando de nosotros 17 siglos después. Hasta el final, Él lo va a hacer. Mira lo que dice el Salmo 62:8. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Esto es morar. Esto es buscarlo como el único refugio. Dios es nuestro refugio. Él es tu refugio. Quiero que cierres allí tus ojos. No sé qué situación estás viviendo. Quizás no la estás viviendo aún. Y si no la estás viviendo aún, toma esta predicación, esta palabra que Dios quiere darte hoy, para en medio de los momentos que estés viviendo decir: Señor, tú eres mi refugio en los buenos y en los malos. No sé a quién has corrido en este tiempo. No sé si Él es tu morada. Pero dile allí: Señor, perdóname. Perdóname porque en medio del afán de la vida, en medio de la angustia, en medio de no entender el propósito, no he corrido a ti, no te he buscado a ti y he corrido otro refugio. Dile: Señor, perdóname porque no te he buscado, porque no no he querido habitar en tu presencia. Habito un día sí, otro día no. Cuando las cosas salen bien estoy, pero cuando empiezan a salir mal, mejor me voy a como estaba antes, porque antes estaba entre comillas mejor. Yo hoy te pido perdón, Señor, porque he corrido a otro refugio, o porque he olvidado que eres el Altísimo y que puedo morar bajo tu sombra y bajo tus alas. Yo hoy renuncio al orgullo, yo hoy renuncio a la independencia, yo renuncio a la religiosidad, yo renuncio a la dureza de mi corazón, yo renuncio al anticristo, la rebeldía, lo que se quiere robar mi fe. Yo renuncio a la tristeza, a sentirme desprotegido, a sentirme abandonado. Yo renuncio hoy, Señor, a todas esas mentiras que me han hecho creer que no hay esperanza para mí, que no hay una salida para mí, que no hay, no tengo a dónde ir, que no hay un lugar para mí, que no pertenezco a ningún lugar. Yo renuncio a eso hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y reconozco que necesito morar bajo tu sombra, bajo tu abrigo. Y quiero que levantes tus brazos allí, como un niño pequeño, y diga: Señor, yo reconozco que necesito y quiero vivir bajo tu sombra. Quiero habitar bajo tu morada. Quiero habitar bajo tu abrigo. Y corro a ti, Señor, para entregarte mi situación. Y si estás pasando justo por una dificultad, este es el momento. Dios quiere que se la entregues. Recuerda que Abraham le entregó a Agar e Ismael a Dios, y Dios le dijo: no te preocupes, no te angusties, yo me voy a hacer cargo de ellos. Dios quiere que le entregues eso. Dile: Señor, yo te entrego esta situación, yo solo no puedo, no sé a dónde más correr, no sé qué más hacer. En medio de las montañas yo le decía: Señor, auxilio, y allí llegó. Él va a llegar, Él va a llegar. Entrégale tu situación mientras cantamos esta canción y la adoramos con ella.
Eres mi roca y mi protección.
Díselo con todo tu corazón. Él es tu roca, tu protección, tu escudo, tu defensor. Entrégale el control. No tienes por qué temer.
Quiero que por un momento tú tomes la decisión de creer en Dios y creer como el refugio en tu vida. Y si esa es tu decisión, yo quiero que te coloques de pie por un segundo. Y estando de pie, vas a levantar tus manos alto y vas a decirle: Señor, yo te necesito. Yo vengo a buscarte como el refugio de mi vida. Y yo quiero que te imagines ese lugar allá en Capadocia, el ejército romano buscando cristianos. Quiero que te veas el diablo buscándote para destruirte, pero Dios construye esa roca que es Jesús. Dice: nadie te va a tocar, el mundo no se va a acabar, yo estoy contigo, yo cuido tu mundo, yo estoy contigo. Y yo quiero que le creas ahí. Señor, lloro por todo aquel que siente que su hogar se está destruyendo. Lloro por todo aquel que siente que su salud se está destruyendo. Lloro por todo aquel que hoy aquí se siente en desamparo, se siente sin lugar a donde ir. Hay una roca y hay un refugio, y Él lo aceptamos en este lugar. Esta canción dice: en la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Y yo quiero que lo cantes con todo tu corazón. A tus ojos y mira, Él es mi refugio, Él está aquí, yo veré su protección y veré su gloria sobre mi vida.